Saludos, buenas tardes. Soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al programa 21 de la temporada 2017-2018 de Verde, Ocre, Amarillo, que ya sabéis que es un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña, con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Itziar Martínez. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. En el bloque dedicado a los espacios naturales valencianos, hoy voy a hablaros del Parque Natural de la Tinença de Benifassà, el parque natural más septentrional de la Comunidad Valenciana y que es de una belleza incomparable. En la sección dedicada a aspectos medioambientales os voy a hablar de los parques nacionales, una figura de protección de la naturaleza de gran importancia. Y luego continuaré con la sección dedicada a la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, donde os anunciaré la actividad federativa prevista para el domingo 13 de mayo dentro de las actividades del programa de senderismo 2018. El Parque Natural de la Tinença de Benifassà está situado al norte de la provincia de Castellón, siendo limítrofe con otras dos comunidades autónomas, en concreto con las comarcas catalanas de la zona de Tortosa y con la aragonesa del Matarraña. Este parque natural forma parte en su vertiente sur del gran macizo de los puertos de Beceite que comparten las comunidades autónomas de Aragón, de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Está situado en la comarca castellonense del Bajo Maestrazgo y forma un enclave realmente singular conocido como la Tenencia de Benifassà, que es una subcomarca histórica formada por 7 pueblos, por el Ballestar, por Castel de Cabres, por el Bojar, por Fredes, por Corachal, por Bel y por la Pobla de Benifassà. El parque natural se declaró el 19 de mayo del 2006 y abarca unas 5.000 hectáreas, pero aún así afecta a casi 26.000 con su plan de ordenación de recursos naturales. Se extiende, como decía, por la comarca histórica del mismo nombre y lo surcan además dos ríos, el Senia y el Serbol. Además, también es zona especial de protección de aves, cepa y también es lugar de interés comunitario LIC. Estamos, por tanto, en un espacio privilegiado, tanto a nivel medioambiental como ecológico, pero también con un gran valor patrimonial, con un gran valor antropológico y etnográfico. Porque ha sido un cruce de caminos entre Aragón, Valencia y Cataluña que ha devenido en un importante acervo cultural. El Parque Natural de la Tinença de Benifassà, así como su entorno más próximo, todo su entorno, se encuentran carrascales de los más importantes en estructura y extensión de todo el territorio valenciano. El relieve accidentado, también influido por la baja productividad del terreno a nivel agrícola y ganadero y la reducida densidad de población que históricamente ha tenido esta zona, se han unido todos estos factores para asegurar la pervivencia de estas grandes masas arboladas, lo que lógicamente también propicia una gran diversidad de hábitats naturales declarados de interés comunitario con 14 microrreservas declaradas. La fauna del parque es muy abundante y rica en especies, por lo que constituye una excelente muestra de los ecosistemas de las montañas medias mediterráneas. Desde un punto de vista genérico, se puede considerar que el principal factor que determina esta situación son las características físicas y geomorfológicas de la zona que han propiciado la existencia de diferentes unidades ambientales. En resumen, el abrupto relieve de este macizo, fruto de la confluencia de sistemas montañosos con diferentes orientaciones, unido a la labor de generaciones de pobladores con sus usos tradicionales, pues tiene como resultado un territorio de paisajes espectaculares, de continuidad de hábitats y de elevada biodiversidad. ¿Y cuál es su historia? Pues los restos arqueológicos más antiguos de esta zona se han adscrito a la época neolítica, el tercer milenio antes de Cristo, pero se estima que hasta el segundo milenio no se produjo la primera, digamos, colonización importante de Latinensa, puesto que se han localizado numerosos yacimientos con restos cerámicos que permiten adscribirlos a la Edad del Bronce y a la época ibérica. Y aproximadamente entre el año 714 y el 1208 los musulmanes dominaron la zona, todo el valle y los poblados situados en los altos de la montaña, fundados probablemente con fines militares, debieron constituir un dominio dependiente de Morella y defendido por el castillo de Benifasá. Estamos hablando del siglo X, entre el siglo X y el siglo XII, denominado originalmente Benijazá o Benisasán, del que en la actualidad tan solo quedan algunas estructuras en pie. La dominación cristiana inicia la época de mayor auge económico, social y cultural de estas comarcas, que fueron conquistadas por la corona catalano-aragonesa, manteniéndose bajo su poder hasta el año 1233, pasando entonces a formar parte de los dominios del monasterio de Poblet. Dependiente de este monasterio, se creó el convento de Santa María de Benifasá, cuyas obras se acabaron sobre el año 1250 y que durante el siglo gobernó la zona. Desde la constitución de Morella como ciudad latinensa, se mantuvo bajo su influencia administrativa, social y económica. Durante muchos años, Vallibona también formó parte de Latinensa de Benifasá hasta que se pasó a la jurisdicción de Morella. En aquel tiempo floreció entonces la burguesía comercial y ganadera y arraigaron los gremios de artesanos y campesinos. Posteriormente, la economía de la comarca experimenta un importante auge, principalmente debido a la demanda de lana, con lo que se desarrolló especialmente la ganadería ovina, dejando por lo tanto su impronta en el paisaje. Ahora os voy a indicar una serie de visitas de interés de la zona. Cualquiera de las poblaciones que os he dicho antes, de los siete pueblos de esta antigua comarca histórica, tiene un encanto propio que los convierte en merecedora de una visita por sí mismos. Pero además también existe una gran variedad de otros puntos de interés, tanto histórico como cultural, como natural o simplemente paisajístico. Hay muchos, os voy a indicar algunos de ellos. Por ejemplo, el Tosal de los Tres Reyes, cumbre en la que confluyen las provincias de Teruel, Tarragona y Castellón, y que ofrece unas vistas magníficas. Por supuesto, la cartuja, como os comentaba antes, de Santa María de Benifasá, que es un recinto amurallado con un conjunto de edificaciones de diferentes épocas, desde el siglo XIII al siglo XVI. y en los que se aprecian elementos del románico tardío y del gótico. También, porque hay un montón en todos los pueblos de iglesias románicas, y por ejemplo la iglesia parroquial de la Puebla de Benifasá contiene una entrada y lateral románico y el campanario y el altar mayor de estilo barroco, la iglesia románica de San Jaume en Coracha, la de Asunción del Boisar, la de los Santos Mártires en Fredes o la parroquial de Castel de Cabres dedicada a San Lorenzo. ¿Y cómo podemos ver estas maravillas que os estoy contando? Pues tenemos varias opciones, y también con diversas posibilidades en cuanto a desniveles y longitudes, por lo que en función de nuestras capacidades físicas y técnicas y también de lo que queramos ver, pues tenemos un amplio abanico de rutas para elegir. Yo os aconsejo cualquiera de los senderos y variantes que se aglutinan en torno al PRCV-75, y os voy a citar alguno. El PRCV-75-1, que va de Fredes al pantano de Uldecona por el portal del infierno, que es espectacular. Luego la vuelta la podéis hacer por el 75-2, que va desde el pantano de Uldecona y se pasa por el Sal de Robert, y ya terminamos en Fredes. El 75-4 entre la Pobla de Benifasá o el Boisar, el 75 entre el Boisar o Coracha, o el 75-13 que va de Bel a Castel de Cabres.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
Continúo con el siguiente bloque referido a temas medioambientales y voy a tratar de comentaros de la forma más pedagógica posible una de las figuras de protección de la naturaleza más importantes, que son los parques nacionales. Actualmente la degradación ambiental es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos a nivel planetario, dado el nivel al que se está llegando en la agresión humana al planeta. Por ello, los espacios naturales protegidos son los principales instrumentos que tenemos para conservar la naturaleza, con una forma moderna de administración de los recursos naturales donde el fin primordial es garantizar los procesos y servicios que proporcionan los ecosistemas junto a la conservación de sus valores patrimoniales, dándoles un uso con la perspectiva de lo más sostenible posible. En los últimos años, para dar respuesta a la importante necesidad social que ello implica, se han ido creando progresivamente figuras de protección de nuestro patrimonio natural como mecanismo de defensa a esa crisis, al mismo tiempo que creando una nueva posibilidad de cambio para esas zonas. La red de parques nacionales está compuesta de espacios singulares por su alto valor ecológico y cultural, por la belleza de sus paisajes o por la singularidad de tanto de su flora como de su fauna o de su geología o de sus formaciones geomorfológicas, siendo en todos los casos muy buenos representantes de nuestros sistemas principales naturales. Se trata del 0,6% de la superficie del Estado español y son las zonas mejor conservadas. Pero hay algo fundamental que debemos conocer y que os quiero recordar. Sin participación social, sin la involucración de las personas y de la sociedad, no se saca nada adelante. El conocimiento de la existencia de los parques nacionales es directamente proporcional a la participación de la ciudadanía y de las instituciones. Sin conocimiento no hay demanda por parte de la sociedad, por lo tanto, la inversión en su conservación y en su fomento es menor. Entre nosotros es muy frecuente olvidar nuestros orígenes y de lo que se consume proviene de procesos y servicios de los ecosistemas, por lo que si no tenemos un medio ambiente sano, el ser humano no podrá existir. Algo tan cercano como la gestión de un parque nacional para los habitantes de su entorno y para las personas que quieren o deben estar implicadas en su conservación, es vista a veces como algo lejano e inaccesible, lo que conlleva grandes riesgos para la conservación de dicho espacio. Por eso es tan importante la participación ciudadana para lograr una adecuada planificación y gestión de los parques nacionales, lejos de los intereses y presiones locales, regionales o nacionales que ahora están soportando.
Está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero.
La red de parques nacionales es un sistema dirigido a integrar la muestra más representativa del conjunto de los sistemas de naturaleza españoles, dando lugar a un todo que debe ser la síntesis del mejor patrimonio natural español. Porque España fue un país pionero en la protección de la naturaleza. La primera ley de parques nacionales se aprobó el 8 de diciembre de 1916 y consiguió con sus únicos tres artículos que España fuera uno de esos países pioneros en Europa que apostaron por la protección de la naturaleza. Esta ley recogía en aquel momento un concepto estético y paisajístico de parque nacional bajo el que se declararon en 1918 los dos primeros parques nacionales españoles, que son el de Covadonga y el de Ordesa. Desde 1918 hasta 1954, la red de parques nacionales no se vio ampliada con ningún nuevo espacio. Sin embargo, en ese año, en 1954, y en el intervalo de pocos meses, se crearon dos nuevos, dos espacios que estaban en las Islas Canarias, el Teide y la Caldera de Taburiente, que fueron declarados parques nacionales. Después, en 1955, se declara el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici en la comunidad catalana. En 1957, la ley inicial de 1916 quedó derogada al entrar en vigor la Ley de Montes, que recoge en su articulado todo lo referente hasta el momento a parques nacionales. Esta nueva norma marca además un cambio sustancial en el planteamiento legislativo de la protección ambiental, según el cual los factores ecológicos empiezan ya a tener mayor importancia a la hora de declarar nuevos parques frente a los meramente históricos o paisajísticos. Años más tarde, en 1969, Doñana se declara Parque Nacional y en 1973 las Tablas de Daimiel. Numéricamente, los parques nacionales siguen aumentando de forma representativa en las Islas Canarias, en donde se elige un espacio emblemático del vulcanismo reciente, que es el Parque Nacional de Timanfaya, en 1974. Luego, a principios de 1980, se declara el Parque Nacional de Garajonay, también en Canarias, y que es una de las mejores representaciones mundiales de la laurisilva, vegetación relicta de la era terciaria. El 11 de enero de 1999, la red de parques nacionales se vio ampliada con otro nuevo enclave, Sierra Nevada, representante de la alta montaña mediterránea. Después, en julio del 2002, se declara el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, constituyendo el 13º parque nacional de la red. Ya en febrero del 2007... fue declarado Parque Nacional en Monfragüe, la comunidad extremeña, y finalmente el 25 de junio del 2013 se declara el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama entre Madrid y Segovia, y con él son ya 15 los parques nacionales integrados en la red.
Matrix está cambiando por la confesión.
Sabes qué hora es. El objetivo básico de todo parque nacional es asegurar la conservación de sus valores naturales. Se trata, por tanto, de una figura de protección que lleva aparejado un régimen jurídico especial para asegurar esa conservación. En consecuencia, no todo vale para parque nacional, ni es conveniente pensar que todo puede ser declarado parque nacional. Por el contrario, los parques nacionales son espacios singulares, escasos y, desde luego, infrecuentes. El segundo objetivo de la red de parques nacionales es compatibilizar la conservación con el uso y disfrute por parte de los ciudadanos de los valores que se contienen en estos parques. Y en tercer lugar, los parques nacionales están al servicio de la investigación y al aumento del conocimiento científico. Un parque nacional es un espacio natural de alto valor natural y cultural, poco alterado por la actividad humana y que, en razón de sus excepcionales valores naturales y de su carácter representativo o la singularidad de su flora o de su fauna, merece su conservación. Pero lógicamente, para que un territorio sea declarado como tal, como parque nacional, debe ser representativo realmente de algo muy importante. Pero para que todo esto funcione, se necesita una planificación y una gestión adecuada, y eso consiste en un plan de seguimiento y evaluación de la red de parques nacionales, que tienen en cuenta una serie de principios básicos, que es el resultado de un proceso de colaboración, que tiene en cuenta unas iniciativas de seguimiento ya establecidas por los parques nacionales y por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Todos estos datos e información generados en el marco del plan se hacen accesible a la comunidad científica y al público en general.
Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior.
En resumen, actualmente nuestro país cuenta con 15 parques nacionales, algunos de ellos declarados como Reserva de la Biosfera o Patrimonio de la Humanidad. El más grande de todos cuenta con más de 86.000 hectáreas, que es en Sierra Nevada, y el más pequeño son las Tablas de Daimiel, con 1.900 hectáreas. Continúo con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Desde el pasado 29 de abril se viene desarrollando otra temporada más el programa de Caminando con la Diputación, donde la Diputación Provincial de Alicante y la Federación Valenciana de Montaña y sus clubes deportivos continúan organizando rutas senderistas para la primavera y otoño de este año. Se trata de un programa de colaboración conjunta con un doble objetivo: de una parte, promover un turismo sostenible y deportivo a través de la práctica de senderismo, y de otra, aprovechar la red de senderos homologados de la provincia para dar a conocer recorridos y rutas por los municipios alicantinos, con lo que se amplía una posibilidad más para darse a conocer en el ámbito turístico. Este programa de senderismo es, sin duda, una interesante actividad con la que se pretende acercar los espacios naturales de la provincia a los ciudadanos y promover aspectos como la importancia de conservar y respetar el medio ambiente. Se realizarán un total de 6 salidas de senderismo por las localidades de Orihuela, Onil, Callosa de Ensarría, Cocentaina, Agres y Crevillente. De ellas, ya se ha realizado la primera en la Sierra de Orihuela el pasado domingo 29 de abril. La siguiente salida senderista será este próximo domingo 13 de mayo y discurrirá por la Sierra de Onil en la comarca de la Alcoya. De la actividad se iniciará a las 9 de la mañana desde el área recreativa de Santa Ana en Onil. Y la ruta tiene una longitud de no llega a 10 kilómetros y medio, para un tiempo estimado de realización de 4 horas y media. Y el programa previsto es que se sale desde el área recreativa de Santa Ana, se sube por el barranco de las Peñas Rojas hasta la fuente, hasta la propia fuente de las Peñas Rojas, y ya por este camino Se puede ver toda la infraestructura hidráulica, que está formada por antiguos acueductos y acequias que en su tiempo llevaban el agua al pueblo de Onil. Tras pasar la fuente de las Peñas Rojas se llega al Mas de la Cadoya, lugar donde se encuentran varias minas de agua, una de ellas todavía está en funcionamiento, y ya se continúa por todo el barranco de la Mata, pasando por distintas masías, la de la Mata, la de la Mateta, hasta llegar a la masía de la Fondoma. Se continúa por una pista forestal hasta llegar al collado que separa la masía de Fondoma con el de Fontanella. Esto ya es en el término municipal de Viar. Y ya desde este punto se gira hacia el sur hasta buscar el cordal del Cerro de la Cruz para bajar por la misma dirección al Mas de la Escalera y desde aquí se vuelve ya a Onil. Para más información de estas pruebas os remito a la página web federativa www.femec.com o si lo preferís podéis llamar a sus teléfonos 965439747 o 669788372. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Afonso García Aragonés en el micrófono e Itziar Martínez en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 16 de mayo. No os olvidéis que tenéis una cita con este programa que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós.
What's the use? Your life, that's the truth.